Buenas tardes a todos. Mi nombre es Liz y soy alcohólica. El último día que tomé alcohol fue el 12 de febrero del 2012. Y el primer día que entré a ese programa fue el 13 de febrero, el siguiente día. Cuando me llegó el correo electrónico para hablar aquí hoy, dije, ¿qué mensaje les puedo dar? ¿Y en qué forma les puedo dar? Porque yo nunca he hablado en una reunión en español. Yo entré a este programa en inglés y me asusté. Y primero dije, ay, no voy a hacerlo. Y después dije, sí, en mi locura, dije, sí, lo voy a hacer. Y hasta esta mañana dije, no, mejor no. Pero estoy acá gracias a Dios y gracias a este programa. Y si estoy aquí para hablar sobre el apadrinamiento, ojalá que tenga un poquito de mensaje. Yo conocí a mi madrina el primer día que entré a este programa. Entré a una reunión tarde. Fue a las 12 de la tarde, llegué a las 2:05, 2:10. Y entré a un cuarto lleno de personas gringas que no conocía. Dije, no estoy aquí, estoy equivocada, estoy errada. Y me senté al lado de un señor bien inmenso, al lado mío. Dije, me voy a esconder al lado de él. Nadie me va a reconocer, nadie va a saber que es mi primera reunión. Bueno, él me reconoció. Y me dijo, ¿es tu primera vez? Dije, sí. Y fue y me trajo unas galletas. ¿Quieres café? No, gracias. Y al final de la reunión, ese señor hizo algo muy bondadoso para mí. Me trajo al grupo de las mujeres y allí conocí a mi madrina. Y esa señora sigue siendo mi madrina. La conocí y una señora que no me conoce de nada me dijo, a las 4:30 te veo en esta tienda. Vamos a tomar un café y te voy a regalar mi historia, mi cuento. Te voy a decir qué es lo que me pasó a mí. Y dicho y hecho, a 4:30 me encontré con ella y ella me dijo su vida en ese programa. Y le dije qué es lo que me pasó a mí. Y ella me dijo, si tú estás en serio en no tomar, hoy día puede ser tu primer día de la mejor vida que puedas tener. Y no lo entendí. Dije, ¿qué estará hablando de esa gringa? ¿De qué? No sé. Y dije, no es para mí. No soy alcohólica. No soy como mi papá. Mi papá sigue tomando. Y dije, no soy como él. Tengo familia, tengo trabajo, tengo casa. No soy como él. Él vive a veces en la calle. Él no tiene trabajo estable. No soy como él. No soy alcohólica como él. Poco a poco comencé a trabajar este programa. Me tomó casi un año comenzar a hacer los pasos, pero los cumplí con mi madrina. Cuando cumplí los pasos 4 y 5, comencé a sentir eso que hablan, esas promesas. Y no lo puedo explicar, pero sé cómo se sentía. Nunca había sentido algo así en mi vida. Y seguí haciendo el trabajo. Comencé a arreglar todas las cosas que había hecho. Comencé a disculparme con mucha gente, personas con quien jamás hubiese pensado iba a hablar otra vez. Comencé a hacer ese trabajo. Y poco a poco mi vida ha comenzado a cambiar. Cuando yo tomaba, yo no quería sentir nada. Bueno o malo, no lo quería sentir. O al opuesto, bueno o malo, lo que quería sentir a lo máximo. Y no sabía cómo vivir. Sabía cómo sobrevivir y llegar a mi casa y tomar. Y llorar o gritar, pero no sabía vivir. Este programa me sigue enseñando cómo vivir. Me enseña cómo vivir una vida sana. Me ayuda y me enseña cómo ser una buena persona. En ese programa aprendí que tengo muchos defectos de carácter. Yo tengo defectos de carácter. No siempre pensaba en eso. Yo pensaba que yo soy una persona, hago un buen trabajo, soy cariñosa, pero con ese programa entendí que a veces, muchas veces hacía cosas para sacar mi manera, para hacer las cosas de mi manera. Y así no es. Esa no es la vida que yo quiero seguir. Hoy en día practico estos principios en todas partes de mi vida personal, mi vida profesional, y no lo hago perfecto. Cuando no oro, cuando no hago mi meditación, puedo volver a esa persona a quien fui, y no es bonito, no me gusta, pero tengo un programa que me ayuda y que me enseña qué es lo que puedo hacer para vivir una vida sana, alegre, con paz. Le doy esa parte de mi vida porque hoy en día, cuando trato de ser una madrina, trato de enseñar y dar eso. Yo no soy única, soy común y corriente, como alcohólica. He tenido derrotas, me he golpeado, ¿no? Han habido cosas horribles que han pasado en mi vida, pero no es diferente a de otra persona en ese programa. Y trato de ser sincera y honesta en la forma en que trabajo este programa en mi vida y cuando trato de ayudar a otra persona como madrina. Y sé que a veces hay personas que todavía no han terminado de tomar su último trago. Y eso a veces me hace sentir, ¿no?, apenada, pero también me enseña que yo no soy el Dios de nadie y yo solo puedo ser un ejemplo para esas personas. Hoy en día mi papá sigue afuera, va y entra, sale y viene en este programa. Y en esta vida de Alcohólicos Anónimos yo he podido, no sé cómo decirlo en español, pero he podido pedirle disculpa a mi papá en vida, en el sentido que casi toda mi vida mi rencor fue contra mi papá. Y hoy en día, mi papá vive conmigo. Hoy en día, ¿cómo se puede decir? Es mi mejor profesor, el que me enseña lo máximo en cómo tener estos principios en mi vida. Cuando no estoy bien, cuando estoy sintiéndome egoísta, lo noto porque no le trato bien. Cuando estoy trabajando este programa, lo sé porque puedo ver su humanidad, puedo ver que él es igual como yo, es alcohólico, es enfermo, tiene sus problemas y solo puedo ser un ejemplo para él. No es fácil, pero hoy en día no le tengo ese rencor y nunca en mi vida hubiese pensado que eso hubiese pasado. Estoy tan agradecida por eso y por tener el privilegio de estar aquí con ustedes. Yo dije, ¿qué les puedo ofrecer? Para mí, tratar de practicar honestidad, tratar de practicar estos pasos, tratar de ser humilde, no es fácil, porque tengo un ego. Y mi ego a veces es lo único que puedo escuchar a veces. Y esos días son muy difíciles y esos días son muy oscuros. Pero gracias a Dios hoy en día no son muchos esos días, son muy pocos. Trato de dar esa parte de mi vida con las personas con quien trabajo. Y algunos se quedan y algunos regresan a tomar, pero cada vez que trato de ayudar a alguien, sé que ahora sí entiendo que ellos me están ayudando más a mí que yo a ellos. Y yo no entendía eso al comienzo. Mi madrina me decía, tú me estás ayudando más a mí que yo a ti. Y dije, ¿qué? No entiendo. Si tú estás aquí dándome tu tiempo, me das de comer, me das atención, me limpias mis lágrimas, ¿cómo yo te estoy ayudando a ti? Hoy entiendo esos momentos que tomo una hora, 2 horas, 3 horas, una semana, hablando con otra persona, no tiene nada que ver conmigo. No estoy haciendo un servicio. Un servicio es una forma pequeñísima de dar de vuelta todo lo que me han dado ustedes, todo lo que me han dado este programa. Este programa me ha dado mi vida. Tengo una vida hoy que es real, no es perfecta, pero es real. Siento todo lo que siento, lo malo, lo bueno y lo feo. Y tengo un agradecimiento por eso. Momentos alegres, momentos difíciles. Este año, por primera vez, viajé a mi país natal, Perú, y pude estar con mi familia sobria. Nunca en mi vida había hecho eso. Y justo había fallecido mi abuela, y pude estar ahí con mi familia. Y puede ser un ejemplo para ellos. No perfecto, pero un poco. Eso es uno de los regalos de este programa. Y estoy tan agradecida. No sé qué más decir porque me da miedo llorar. El primer año que entré a ese programa, cada vez que hablaba, lloraban. Era lloriqueo, una palabra, lloriqueo, dos palabras. Y siempre me apoyaban. Tengo una alegría, no se puede explicar. En los mejores días que tomaba, nunca me he sentido así. Sobria, he tenido días horribles, días pesados. Pero nada a comparación a los días cuando yo tomaba. Cuando yo tomaba, no sabía dónde iba a parar. Cuando yo tomaba, aviones en el aire volteaban porque pensaban que yo iba a morir en el avión. Locuras. No sé, Dios siempre ha estado conmigo. Lo sé ahora que siempre ha estado conmigo. Y hoy trato de vivir esa vida simple. Esa vida que hablamos en ese programa, por ejemplo, y ser una persona ideal. No hablar que soy la persona ideal, pero trabajar los pasos para ser esa persona. No sé qué más decirles, pero le agradezco muchísimo del fondo de mi corazón. Estoy tan alegre de estar aquí. Sé que todos los días que he estado acá, pienso en mi papá y me digo, ay, ojalá la próxima vez que haga este encuentro le pueda traer a mi papá. Ojalá que él se anime, ojalá que él pueda venir conmigo, porque sé que él también puede tener esta vida. Y hoy en día lo que puedo hacer es rezar por él y por todos los que siguen afuera. Y gracias, muchísimas gracias.
Hablando con el corazón, compañeros. Tremenda experiencia. Recuerdo cuando leí la literatura y Bill siempre consideró a Evie Thatcher su padrino. Siempre lo consideró porque fue el que le llevó el mensaje de recuperación. Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, me decían los compañeros, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Sigue viniendo, y dentro de mí yo me molestaba cuando me decían que siguiera asistiendo. Y mucho menos, no estaba dispuesto a tener un padrino. No, yo dije, no, los veía muy, como de otro lugar, ¿sí? Entonces, yo batallé bastante, para poder tener humildad y decirle a alguien que si podía ser mi padrino, porque para eso se requiere humildad, parte de la humildad, compañeros, y pedirle a alguien y decir, ¿quieres ser mi padrino? ¿Está dispuesto a padrinarme? Y cuando a alguien se le pide que sea su padrino, pues la persona, el compañero o compañera siempre van a estar dispuestos a padrinarlo a uno. ¿Y quién es un padrino? Cualquiera puede ser un padrino, aquel que ha encontrado la clave de la sobriedad, compañeros. Aquel que lo va a guiar con los pasos de recuperación. Así es que para mí fue como le digo, fue difícil. No, yo no quería, yo nomás quería llegar y me decían, sigue viniendo, me querían apadrinar y yo no me dejaba. No, dije, no, yo no estoy, yo quiero estar aquí nada más, pero yo nada más quiero dejar de beber, eso es lo que me interesa, dejar de beber, pero yo no me gusta, no quiero nada más, pero las cosas no se dan así. Así es que para continuar, vamos a la compañera Alida está aquí de Costa Rica. ¿No está? Bueno, si no está la compañera Alida, vamos a pasar a la compañera Dayana de Colombia, que nos comparta su experiencia sobre el apadrinamiento. Guiar por el ejemplo.
Mi nombre es Diana Patricia Ospina Ravanchek y yo soy una alcohólica recuperada. Dios trabaja de maneras misteriosas. Y estaba tratando de buscar a la chica de Costa Rica, pero que los voluntarios no me dejaban salir. Yo le dije al compañero, si necesita ayuda, yo siempre estoy dispuesta. Mi día de sobriedad es mayo 23, 1990. Y yo estoy sobria hoy, solo por la gracia de Dios, como todos ustedes. Yo conocí a Alcohólicos Anónimos en 1986 en Colombia, en Medellín, Colombia. ¿Cuántos colombianos aquí? ¡Qué rico! Cuando yo llegué en 1986, yo tenía 18 años y yo no estaba tan enferma como ustedes. Bueno, con 18 años dejar de beber. Cuando me convertí en la edad legal para tomar, encontré las puertas de Alcohólicos Anónimos. Pero lamentablemente yo no lo hice bien. Yo no quería madrina. A mí no me digan lo que tengo que hacer, muchas gracias. Muy llevada de mi propio padecer. Pero como a los 3 meses encontré al hombre de mi vida. ¡Ah, ese era! Imagínense, no bebía. ¡Qué garantía la que yo tenía! Y haciendo la historia corta, terminé en Estados Unidos 2 años después y nos casamos y nos divorciamos a los 6 años. No funcionó. Cuando yo tenía en 1990, yo estaba más loca que una cabra. Pero loca. 4 años andando borracha, seca, en Alcohólicos Anónimos. Ustedes saben cómo es la cosa. Cuando vivimos en una borrachera seca. Yo me quería matar. Y yo quería matar a todos los que estaban al lado mío. Y en 1990, yo creo que más de uno se relaciona con eso, ¿no? Porque si, les voy a decir una cosa, el alcoholismo es una enfermedad progresiva, incurable y mortal. ¡Ay, qué noticia la que le estoy dando! Pero es progresiva porque si nosotros llegamos a recuperación y no nos mejoramos, la enfermedad progresa. O sea, la ira progresa, la depresión progresa, la gana de matar nos vuelve, queremos matar a todo el mundo. Vivimos una vida ingobernable, eso es lo que progresa. En 1990, por la gracia de Dios, por muchas circunstancias que sucedieron, me mudé a Tampa y me dijeron, me conseguí una madrina. Ella tiene 45 años de sobriedad y ha estado en mi vida por los últimos 25 años. He sido guiada por ella. El patrocinio para mí es extremadamente vital, importante. No es una broma. Si usted quiere tener estabilidad emocional que viene por medio de los pasos, tiene que hacerlo con una madrina o un padrino. aquí nadie, nadie el intelecto, a nadie el intelecto le va a servir para nada. Para nada. Nosotros somos seres demasiado egocéntricos. Nos encanta decirle a todo el mundo qué hacer. Pero cuando se trata de seguir direcciones, no ha sido fácil. Cuando llegué a 1990, y voy a decir esto bien clarito, cuando llegué a 1990 a Tampa, no habían mujeres en Tampa. Porque todas las mujeres que llegaban, ¿qué hacían los hombres? ¡Ay, cómo estás de buena, querida! ¡Ay, María, mija, de la vuelta! Oye, todavía lo hacen ustedes, ¿cierto? Entonces, les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa, ya en serio. Nosotras llegamos muy enfermas. Demasiado enfermas. Respétenos. Si usted todavía está practicando esa pendejada, déjela. Porque mírenos. Nosotros no necesitamos un 13º paso para mejorarnos. Muchas gracias. A mí me lo trataron y no me funcionó. Al contrario, me enfermé más. Me enfermé más. Y ustedes, mujeres, respétense a ustedes mismas. Se necesita dos para bailar tango. La madrina que yo me conseguí cuando yo llegué a, en 1990, yo estaba pasando por una separación del que era mi esposo y está sentado en este cuarto en estos momentos. ¡Qué bandido, ¿no? Le voy a decir una cosa, la recuperación es muy bonita. La recuperación es bonita porque cuando practicamos principios aprendemos a perdonarnos los unos a los otros. Y aprendamos a vivir una vida sobria. Él y yo tenemos un hijo en común. Y por los principios que seguimos, debemos de respetar a ese hijo, el cual amamos y al cual debemos de enseñar con principios que la gente sabe sobrellevar sus diferencias y ser los mejores padres que podamos ser. Y eso es debido a los 12 pasos y a un buen patrocinamiento. Mi madrina me ha guiado por medio de los pasos. Yo me reúno con mi madrina todos los martes por la tarde y leemos el libro grande juntas, los 12, oramos, meditamos. Para mí es muy importante cuando yo patrocino a otra mujer, lo primero que le pregunto es ¿dónde está con Dios? Porque es muy importante que mi madrina me guíe a acercarme a Dios. Esa es la gran misión que tenemos los unos aquí con los otros, que nos enseñemos a orar el uno con el otro, que empecemos a ser honestos el uno con el otro, que nos abramos internamente y podamos hablar sin ninguna barrera en frente de nuestra madrina, de nuestras ahijadas, y poder desnudar nuestra alma y poder ser claros. Este programa a mí me ha dado la salvación de mi alma. Yo traté muchas iglesias, ninguna me funcionó. Cuando llegué a los grupos hispanos, milité por mucho tiempo. Mi grupo de base es el grupo 2250 de San Petersburg, Florida. Cuando yo llegué allá, no habían grupos en español. A mí me sentenciaron a ese grupo porque yo tenía que ponerme sobria. En los grupos hispanos era bien duro, muy duro. Yo les voy a ser honesta, yo sufrí. Yo me estaba muriendo de esta enfermedad. Yo tuve que meterme a los grupos americanos para mejorarme. Y mi madrina me dijo, si usted no practica estos principios, yo no hablaba inglés. Y yo fui a ese grupo. Y a mí me guiaron con amor. Ellos no entendían lo que yo hablaba. Yo no les entendía a ellos, pero yo me estaba muriendo de esta enfermedad. Yo tenía que seguir principios porque estaba muy enferma. Yo me quería matar. Finalmente me derroté y le voy a decir la verdad. Por la gracia de Dios, comencé a ir a estudiar inglés y sin darme cuenta me gradué con un AA degree y un bachelor degree. Y Dios simplemente me ha hecho una mujer con dignidad, con respeto propio. Cuando llegué a ese grupo, yo tenía cero interés a los hombres. A mí me podían decir lo que me dijeran, yo les decía, ay, adiós, no quiero nada con nadie, porque yo estaba muy mal. Yo me di cuenta de que yo gasté mucho tiempo en mi vida, y con la ayuda de mi madrina que me mostró mis problemas, yo tenía mucha facilidad en hacer a un hombre mi Dios, mi todo. Ay, Dios mío, yo no podía respirar sin él. ¡Qué horror! Y cuando yo decidí derrotarme al frente de Dios, yo le dije a Dios que hasta cuando yo no me enamorara de Dios, yo no quería enamorarme de ningún hombre. Y así lo hizo Dios, lo tomó muy en serio. Estuve soltera 6 años, andando en los grupos, y me importaba ningún hombre, porque mi relación era para mejorar mi ni a las mujeres tampoco, perdón. Pero no tengo nada en contra de eso, si todas son felices. Este es un mundo para que todo el mundo sea feliz. Por la gracia de Dios, Dios me bendijo con un gran hombre, con un gran hombre al cual respeto, al cual quiero mucho. También está sentado aquí, para que tú veas. ¿Qué vamos a hacer cuando me se pone sobrio? Lo importante de todo esto no es eso, sino de que cuando uno practica principios, uno es libre. Uno es libre de tantas pendejadas que hay en este mundo. La compañera compartía algo bien rápido. ¿Cuántos minutos me queda? 10. Ok. Voy a chequear. Hay que seguir principios. La compañera compartía del resentimiento que tenía con su padre. Yo les voy a decir quién era yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos y cómo el trabajo duro de una madrina me enseñó a perdonar. Yo odiaba a mi padre con toda mi alma. Yo a él lo iba a matar. Y esto no es una broma. Yo estaba aprendiendo a manejar armas. Y yo lo iba a matar a él, al novio, y me iba a matar yo. Y él no está acá, no se preocupe. Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, Dios me quiso traer a los cuartos porque ya era hora. O me ponía sobria o se empeoraba la cosa. Y Dios me trajo a Alcohólicos Anónimos. Por medio de los pasos, cuando hice mi cuarto paso, usted sabe que cuando uno hace el primer paso es lo que todo el mundo le hizo malo a uno. Entonces yo donde mi madrina y le hago el inventario a todo el mundo y me dice, Carmen, bueno, ya le hizo el inventario a todo el mundo, ahora vaya a hacer el suyo. Y yo, Ave María. Me mandó otra vez para la casa y me dijo, el inventario es un inventario personal. No lo que a usted le hicieron, es cómo le afectó a usted. Yo tuve que hacer el inventario de todos mis resentimientos, de todos mis miedos, de la gente que yo había hecho daño y de mi vida sexual. Y cuando yo vi la lista de cuán enferma yo estaba, el odio que tenía por mi padre se acabó. Mi padre intentó abusarme sexualmente. Y eso afectó mi existencia totalmente. Mi madrina me enseñó que aunque mi padre hubiera cometido el error tan grave que él cometió, yo tenía que ver qué errores yo había cometido en mi vida después de ese error. Le voy a decir, yo me paré en los pies de mucha gente. Yo hería demasiada gente. Yo abusé de muchas maneras a otros seres humanos. Y cuando yo vi el esqueleto de mi existencia en papel con mi madrina en el quinto paso, ella me dijo, usted tiene muchas reparaciones para hacer. Puede ver todos los defectos que usted tiene. Y pudimos hacer la lista y me di cuenta que lo que mi padre me había hecho, Dios tenía que encargarse de eso. Porque yo no era Dios. Y que era mi trabajo perdonarlo. Les voy a decir una cosa, amo a mi viejo, lo adoro, ese hombre me adora a mí, cuando yo voy a Colombia, yo soy su niña mimada, yo soy la número 13 de 14 hijos, y cuando mi padre me mira, él me mira con amor, porque yo a él lo perdoné, y lo perdoné de aquí, muchachos, si ustedes tienen algún resentimiento, que les está comiendo la existencia, perdonen. Perdónense a sí mismos. Eso me lo enseñó mi madrina. Si usted no aprende a perdonarse, ¿cómo le va a enseñar a una compañera o a un compañero que perdone? La sanación llega cuando aprendemos a perdonar. La tranquilidad que yo tengo en mi vida es muy linda. Yo no tengo ningún resentimiento hoy en día, ninguno. Y si me llegan, mi madrina fácilmente me los aplasta. Porque eso es justificación de ira. Es el enemigo número uno de nuestra paz interior. Cuando yo patrocino a las chicas, el patrocinio ha sido tan importante. De cuando yo patrocino a las chicas, nosotros nos sentamos constantemente y hablamos. Y es muy importante cuando ellas vienen a quejarse de todo el mundo, porque yo también lo hacía, decirle, ¿y cuál es la parte tuya? ¿Cuál es la tuya? O sea, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Cuál es la deshonestidad, el orgullo, el ego, todo? ¿Dónde está su egocentrismo? ¿A dónde está Dios en esta situación? Que es muy importante que a Dios lo tengamos como el centro de nuestra vida. Otra cosa que yo he aprendido a hacer es enseñarles a orar y a meditar. Yo estoy en un ministerio en Alcohólicos Anónimos, en un servicio de Alcohólicos Anónimos, donde hacemos dos retiros espirituales en la Florida, uno en marzo y otro en septiembre. Y estamos dedicados a enseñarles de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos y Al-Anon, a que la gente aprenda a orar y a meditar. Porque ese onceavo paso no se hace después de que se hizo el 10. Ese onceavo paso se hace desde que usted llega a Alcohólicos Anónimos. Aprendan a orar y a meditar todos los días. A mí me dijeron que yo tenía que aprender a rezar de rodillas cuando me levantara y cuando me acostara. Y al empezar el día le entregaba mi día a Dios para que Él hiciera su santa voluntad. Y al empezar el día, al terminar el día le decía gracias por este día de sobriedad. Eso ha cambiado mi vida totalmente. Si usted tiene dificultad con Papá Dios, mire, llámelo como quiera. Usted solo no va a poder, men. Acá el que no tiene a Dios no se recupera. Esto no es solamente de hacer el paso 1 e irse al 12, como bailando tango, de aquí a allá. No. Esto es de entregarnos totalmente a esta vida, derrotarnos, admitir que estamos insanos, que solo Dios nos va a dar el sano juicio, entregar nuestra vida al cuidado de Dios, hacer un inventario. No sigan caminando borrachos secos, busquen ayuda. Hay mucha sequedad, y cuando hay tanta sequedad se le hace más daño a la familia y a los compañeros. El quinto paso es demasiado importante, confesar nuestros errores. Sexto paso, cuando admitimos que tenemos esos defectos de carácter, en el séptimo le decimos a Dios que nos los quite, pero hay que dejar que los quite. No podemos hacer la lista de los que queremos dejar. Debemos de hacer las reparaciones a los daños que hemos hecho, hacer esa lista e ir a hacerlos. Miren, yo he tenido que hacer a Colombia. Yo voy a Colombia y cada vez me aparece una reparación más. Ellos como que se paran al frente mío. Yo les voy a contar una económica, ¿ok? Porque esa es la parte más dura, lo que menos nos gusta admitir. Yo le debía dinero a un compañero de Alcohólicos Anónimos cuando me vine para Estados Unidos. Y un día estamos caminando, yo llego a Colombia y yo me acuerdo que tengo que hacer esa reparación. A mí no me importa el cuánto me había prestado, era menos de lo que yo en el momento podía hacer la reparación. Y yo simplemente le pagué. Y él me dijo, ¿por qué me está dando tanto dinero? Y yo le dije, no, yo a usted no le está dando, le ganó interés el dinero que me prestó hace 20 años. Imagínense que son, y uno, lo que yo he aprendido es, y también cuando reparé todas las deudas que les debía en mi crédito, mi madrina me dijo, es hora de pagar todas esas deudas. Es hora de ponerse clara en todo. Y le voy a decir una cosa, Dios me proveyó. El dueño del dinero es Dios. Él es el único proveedor que yo conozco. Cuando yo comencé a militar en los grupos, en estando soltera, en los grupos americanos, yo era madre soltera. Ganaba un mínimo. Y Dios siempre, siempre me proveyó en abundancia. Mi hijo hoy en día tiene 22 años y él me respeta. Él me respeta por medio de los principios que practico aquí. No quiero alargarme demasiado porque yo sé de que hay otros. ¿Sí? ¿Sigo?
Bueno, si quieres, yo no.
Vamos a ver qué es lo que el Espíritu indica, como dice mi madrina. Gracias.
Gracias a la compañera Dayana por su participación. Ahorita ahorita que le pasaron la servilleta, me decía la otra compañera que está aquí que le diera la servilleta y me recordé de una vez que estaba en una reunión de un grupo, en mi grupo. Me dijo, estaba una compañera llorando, estaba participando y estaba llorando y le llevé una servilleta y dijo, pues qué me estoy cagando para que me pases esa servilleta. Desde entonces me quitó la costumbre de darle servilletas, que se liberen, porque el llanto libera, compañeros. Entonces, el folleto, compañeros, del apadrinamiento es bien importante. Les mencionaba que yo batallé bastante para tener un padrino porque me quería tener a mí mismo como padrino. Y tener un tonto como padrino, tenerme a mí mismo, pues no me iba a funcionar. Porque mi vida nunca funcionó. Entonces me tenía que dejar guiar por alguien. Y tuve que buscar un padrino y decirle que si quería ser mi padrino. Pero fue un padrino de acción, compañeros. No de esos padrinos que van a los grupos cada que se muere un burro. No. No, fue un padrino de acción, compañeros. Y ese padrino me guió hacia la recuperación, compañeros. Después de que Después, compañeros, me di cuenta la importancia que es de tener un padrino también de servicio. Un padrino de servicio, aquel que te va a guiar con el ejemplo, te va a guiar porque ha vivido la experiencia. Porque no se puede guiar uno, no, alguien no va a poder guiar un padrino de recuperación si no tiene la experiencia en el servicio, no va a poder guiar a un compañero dentro del servicio. Que el compañero, cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, había un compañero. Fue el primer compañero nativo de la comunidad de habla hispana que fue delegado a la Conferencia de Servicios Generales de Estados Unidos y Canadá. Y este compañero, cuando yo llegué, él era delegado en 1989. Y yo llegué y él estaba ahí. Si me hubiera dejado guiar por él desde esos momentos, el crecimiento hubiera sido más rápido, compañeros. Pero ¿qué pasa? Le dije una vez, ya habían pasado bastantes años. Le dije, compañeros, le dije, padrino, ¿por qué no me guió desde que llegué a Alcohólicos Anónimos? Y me dijo una sola palabra, compañeros. Venías muy soberbio y no te dejabas guiar. Y tenía razón, compañeros. Tenía razón. Fíjense que fue la única persona con el conocimiento que una vez me felicitó cuando me eligieron, una vez que me eligieron como alterno al delegado del Área 5 de Los Ángeles. Esa vez fue el único que me felicitó, compañeros. Jamás estamos. Me habían felicitado. Por eso, cuando yo tengo la oportunidad de ver a compañeros que se involucran y que están dispuestos, siempre los felicito y les digo, estoy disponible en lo que ocupes, compañero. Estar siempre a la buena disposición, compañeros. Así es que, para...
La reunión se termina a la 1:30, compañera. Las guías venían bien claras.
Sí, sí, compañeros. Entonces, es para... Compañeros, las guías que mandaron dentro de este para los coordinadores, hablaba el intermedio de compartimiento del coordinador. Así entonces, para compartir, compañero, para seguir, vamos a pasar al compañero Samuel R. de Puerto Rico.
¿Qué? Saludos, compañero. Compañera, personas no alcohólicas, si la hay, mi nombre es Sammy, soy un alcohólico. Vengo del área 77, distrito 6, Grupo La Marina, Mayagüez, Puerto Rico. El apadrinamiento, guiando con el ejemplo. ¿Dónde están los padrinos de estos bochinchosos? La compañera estaba compartiendo, ¿verdad? La compañera Liz compartía de que ella, ¿verdad? Cuando le hicieron la invitación, pues ella dijo que no sabía, ¿verdad? Que por qué ella. Pues yo no, yo desde que me invitaron, yo dije sí, y mandé la solicitud rápido, y estuve desde ese día haciendo escritos, tenía 700 escritos, 5 grabaciones, bueno. Tenía, la esposa mía está aquí, me decía, oye, recoge el revolú que tienes en el cuarto, mano. Tenía escrito por todos lados, porque yo no quería hacer un papel ridículo aquí al frente de ustedes. No, pero lo bonito de esto es que un día después de todo eso escrito, pues lo tengo en la computadora. Yo, a pesar de que soy una persona ya viejo, no tan joven como muchos aquí, pues también sé de computadora y qué sé yo qué, pues ya tenía mi trabajo escrito. ¿Seguro? Cuando entro a la computadora un día que llego de mi trabajo, la computadora está en blanco. Llamo a mi padrino y le digo, oye, ven acá, sucedió esto. Y mi padrino, como es costumbre de mi padrino, se echó a reír. Me dijo, el propósito de Dios, busca el propósito de Dios. Pero no le hice caso a mi padrino, como muchos hay aquí. Así que seguía siendo escrito. La cosa fue que traje unos escritos y esta mañana compartí a mi compañera, ¿verdad?, sobre ese Dios. Yo encontré a mi Dios aquí, ustedes me regalaron ese Dios. Y le digo a Dios que me deje guiar, así que mis escritos se quedaron en el hotel. No los traje. Porque yo sé de lo que vengo a hablar y sé de la forma que ustedes me van a entender. El corazón de nosotros, los alcohólicos anónimos, nosotros hemos pasado muchas vicisitudes de nuestra vida, de nuestra niñez. No es solamente el alcohol nuestro problema. Han sido muchas cosas en nuestra vida. Ahorita le dijeron a Liz que podía llorar. A lo mejor a mí me dicen que no puedo llorar. Pero no voy a llorar. No voy a llorar nada, olvídate de eso. Pero como... No sé si muchos saben aquí hay, posiblemente hay personas de poco tiempo, como el compañero aquí. No, que de poco tiempo que él se buscó su padrino. Esas personas que tienen poco tiempo y las que tienen mucho tiempo, que tampoco tienen padrino. Dice el Alcohólicos Anónimos que es una herramienta vital. Y vital significa el mantenimiento de la vida misma. Así que es vital para mí, en mi vida, la que está en juego. Así que esos principiantes, esos nuevos, esas personas de poco tiempo, y es bueno de que hagan, hagan un chequeo, ¿verdad?, de lo que está a su alrededor. Porque la sugerencia que te da Alcohólicos Anónimos en el folleto que él mencionó, folleto Preguntas y Respuestas sobre el apadrinamiento, es para el que apadrina, para el que está buscando un padrino, y para el que quiere ser apadrinado, para el que está llegando. Así se puede ver, ¿verdad?, de qué manera el padrino lo puede apadrinar y cómo el padrino puede ayudar a su ahijado. Mi padrino es bien... Yo cambié mi padrino en un momento dado. Cuando yo llego al Alcohólicos Anónimos, yo a los 6 meses, 7 meses compro un carrito y quién mejor que buscar un padrino que sea mecánico. El tipo no es bruto, que pasa que es alcohólico, pero no es tonto, ¿no? Y así pues voy donde el padrino y llega un padrino. Me dijeron aquí, no hagas cambios en tu vida por un tiempo. Yo no sé si ustedes se lo han dicho cuando llegaron, ¿verdad? No hagas... Dejen las cosas como están, tranquilo, que usted no sabe bregar con su vida, así que vamos. Pues yo me busqué una mujer con 4 hijos, ya a los 3 meses de estar aquí. Así que saben qué problema que me busqué. Así que un día llego donde mi padrino y le digo, oye padrino, llego ya con mi cochecito y mi padrino me pregunta, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, uva, 24. Me quedé parado ahí, mi padrino sigue dando la vuelta, atendiendo su trabajo, y por tercera vez me pregunta qué hacía ahí. Yo le dije, nada, todo está bien. Y me dijo, ¿qué haces aquí? Y me dijo, mira, si no tienes nada y todo está bien, pues entonces márchate. Vete para tu casa, ahorita hay una reunión a las 8, si quieres vete a la reunión, o si no me llama, yo te voy a buscar si no tienes transportación o si tu carro no está bueno. Y en ese momento salió de mí empezar a hablarle sobre el problema que estaba viviendo con una mujer con 4 hijos. Mi padrino en ese entonces me dio la sugerencia que yo creo que un padrino... que sabe apadrinar, le puede dar a uno, ¿no? Mi padrino nunca me ha juzgado por la conducta mía, solamente mi padrino me ha dejado llevar o me ha llevado por el camino correcto. Ese padrino mío solamente hacía reuniones y reuniones y reuniones, yo estuve mucho tiempo haciendo reuniones, no busqué nada de Alcohólicos Anónimos a través de los pasos de recuperación ni nada de eso, porque yo vivo en una área... de Puerto Rico, que es un lado oeste de Puerto Rico, y allí lo único que se habla es de borrachera, cómo el alcohol me hizo daño, pero no cómo Alcohólicos Anónimos ha recuperado, cómo me he recuperado. Así que cuando yo llego me dicen que no tengo que no le hable de Dios al nuevo porque se va, y yo 4 años más después yo estaba diciéndole a otras personas, no le hables de Dios al nuevo que se va. En una reunión llega este compañero y después de la reunión salimos afuera y me dice, ¿tú quieres conocer más sobre Alcohólicos Anónimos? Yo me quedé así como medio bruto y le dije, bueno, sí. Y me invitó a una reunión de estudio que daban en otro distrito, en otro pueblo. Y le digo sinceramente que las puertas se abrieron para mí. El padrino cambió de padrino, esa persona que me lleva, pues entonces cambio de padrino, porque ese panfleto de que él hablaba te dice que si tú sientes que tú quieres desarrollarte, tienes que moverte de canal. No podemos seguir haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes. No podemos seguir por el camino que nos ha llevado hasta el martirio por 6, 7, 15, 20 años haciendo la misma cosa, sufriendo los mismos episodios. Así que quise cambiar de canal y mi vida se transformó. Mi vida empieza otro caminar dentro de Alcohólicos Anónimos. Empiezo a sentir interés por las personas, empiezo a sentir interés por ayudar a otros. hoy soy padrino, tengo mi padrino. Y he tenido que dejarme guiar. Aquí yo he tenido personas que dicen, no, que yo tengo padrino, tengo como 15 padrinos. Pero el hecho es que quieren escuchar cosas diferentes de cada padrino, a ver si tienen uno que los mongonee, para entonces poder quedarse con el padrino, que quiere que, porque el padrino siga haciendo las mismas cosas, el ahijado quiere hacer las mismas cosas que hace el padrino. Quiere cometer los mismos errores que el padrino comete, porque se siente más complacido, porque los pasos de Alcohólicos Anónimos o los principios de Alcohólicos Anónimos no tengo por qué hacerlo. Solamente dejar de beber y ya, y se acabó. Y entonces sufrimos emocionalmente. ¿Y por qué sufrimos emocionalmente? Si Alcohólicos Anónimos nos da un modo de vivir diferente y no solamente el abstenernos de beber alcohol. ¿Por qué no tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, actuar y hablar? Y cuando nos hablan de actuar, hablar y pensar, rápido nos quejamos porque aquí se prohíbe, porque aquí se dice, pero es que yo no tengo el derecho de faltarle respeto a nadie. Si el respeto comienza conmigo mismo. Mi padrino fue bien serio con eso. Tú tienes que aprender a respetarte. Porque de qué manera puedes dar respeto cuando tú no tienes ningún respeto sobre tu persona, sobre ti mismo. El alcohol hizo daño en mi vida. Destruí mi familia, abandoné mi familia, hice daño. Dormí en la calle, hice todo lo que tenía que hacer. Pero la herramienta del apadrinamiento es importante para nos, para por lo menos para mí. Es una herramienta vital que me la da Alcohólicos Anónimos, y si es dada por Alcohólicos Anónimos, pues es importante. Porque tengo que ser renuente a lo que Alcohólicos Anónimos me ofrece. Mi padrino siempre me decía, la rueda ya está hecha, déjate llevar. ¿Por qué pegas a inventar cosas? A veces los padrinos, cuando un ahijado se nos acerca con una inquietud, con un dolor, con una miseria, venimos y los piloneamos y los maltratamos. Se nos olvida de dónde venimos. Se nos olvida que sentimos dolor cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, que en ningún momento deseábamos que nos trataran igual. Pero como nos trataron mal, pues también debemos tratar mal. No creo que esa sea la respuesta. Alcohólicos Anónimos es un programa de acción. Es un programa de amor. Dice cariño y ternura. Pero tenemos que empezar a amarnos a nosotros mismos. Decían las compañeras. Hay que empezar a amarnos. Me dijeron, voy a confiar en ti lo que tú confías en ti mismo, porque ya veo que ni confías en eso. Yo he tenido que llorar muchas veces dentro de mi recuperación, y quiero decirle esto, ¿verdad? La compañera, o las ambas compañeras. Me hicieron sentir ese padre que ellas vivieron, lamentablemente. A veces no queremos abrirlo, no nos queremos sentir, y no queremos a veces, muchas veces, explicarle o decirle a nuestros ahijados que a pesar de tener cierto tiempo dentro de A, todavía sufrimos, nos queremos hacer los valentones, de que somos tremendos machos. Pero sabemos dentro de nuestro interior que no lo somos. Que sentimos como cualquier ser humano. Que padecemos, que tenemos situaciones. Y la manera correcta es dejarle saber a eso de que el camino no va a ser color de rosa. Dejarle saber que hemos sufrido dentro de A por la consecuencia que sea, no practico, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. Hay que dejarle saber. ¿Para qué? Porque si yo no lo hago, ok, pero no dejes que él pase por ti esa miseria. Porque él tiene que vivir la miseria que tú vives. El apadrinamiento dice que una persona que ha hecho progresos en su vida de Alcohólicos Anónimos, y que va a contar la experiencia de, que ha vivido dentro de Alcohólicos Anónimos de una forma continua y personal. No es del podio, yo no lo voy a hablar a mi hijado del podio. Yo no voy a buscar a mi hijado para que 4 o 5 me le entren a palo. Es mía, es personal con él. Eso es lo que le va a garantizar a él, que él va a tener una persona que le va a ayudar en su proceso. Es una persona que él va a tener ahí, que en cualquier momento de dolor él pueda acudir a esa persona. Pues si no le damos amor, ¿cómo ustedes piensan de que yo voy a ir donde ti? Y una de las cosas que dice ese folleto es que cuando el ahijado solicita esa ayuda, yo tengo que disponerme de esa ayuda si tengo el tiempo y la capacidad. No es que lo voy a hacer solamente por el mero hecho. Tengo 70 ahijados, pero no atiendo a ninguno de ellos. Todos están por la calle sufriendo, tú los ves destruidos cuando se paran en un podio, quejándose de su miseria diaria, porque no tienen un oído atento, no tienen una mano que los alimente. Debemos de pensar a verlo, empezar, ¿verdad? Esos que dicen ser buenos padrinos y esos que quieren ser buenos ahijados. Ese folletito, preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento. Y ahí pueden cuestionar a su padrinito, qué clase de padrino es el que tengo. Y no es que quiero decirle a nadie aquí cómo apadrinar, porque el apadrinamiento es informal, pero venimos a ayudar, no a tratar de fastidiar a la persona que estamos ayudando. Hay otro padrino que compartía a él, que es el padrino de servicio. No todo el mundo dentro de Alcohólicos Anónimos está en la disposición de servir. Hay otros que se van más por la recuperación que por el servicio. Pero ambos son lo mismo. Yo tengo un padrino de recuperación y tengo un padrino de servicio. El padrino de servicio me lleva, me orienta, me invita a las reuniones de distrito, me invita a las reuniones de área, me hace partícipe de mi grupo, me deja saber que hay una literatura que tengo que leer, hay muchas cosas por qué leer. Y una de las cosas que me dijo mi padrino antes de venir para acá, cuando le hice, ¿y cuál es tu parte dentro de mi recuperación?, le dije. Me dijo, yo no soy nada para ti. El programa de Alcohólicos Anónimos entero es el que te va a dar la sobriedad, no yo. Yo solamente te voy a dar mi experiencia de cómo yo me he mantenido sin tomar alcohol y lo que he hecho para mejorar mi vida. Pero eres tú quien va a tomar la decisión. Eres tú quien sigue tu propio camino. Yo te voy a mantener, yo te voy a levantar en pie, pero tú tienes que mantenerte de pie. Así que nada, compañero, yo los dejo, de verdad que ha sido un placer para mí estar con ustedes compartiendo este ratito. Y nada, ¿qué más les puedo decir? Como dice un compañero en Puerto Rico, los quiero mucho.